estamos de celebración.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque hoy cumplimos 200 programas.
¡200! Bicentenarios.
200 programas,
¿quién
tío?
¿Quién lo iba a decir, eh? 200 programas al lado de ustedes.
¿Quién lo iba a decir cuando llevábamos 199 la semana pasada? ¿Quién pensaba la semana pasada que íbamos a llegar a 200?
Yo sabía que por ahí andábamos, pero no me acordaba.
200 programas.
200 programas con usted y con usted.
Conmigo de los 200 no. Yo me incorporé un poco más tarde.
Bueno, pero da igual. Usted ha estado en los 200.
En espíritu estaba.
Da igual. Estamos aquí.
Era una precuela.
Era una secuela. Estamos aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botón de directo y escucháis los 200 programas de Grupo Salvaje.
Nada más y nada menos. Los 200 no, porque no están todos.
No están,
a la vez no.
No
pero muchos, 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 muchos.
Ahora son objeto de coleccionistas, ¿eh?
Hombre, se pueden, en la Eguski están casi todos, ¿eh? Os metéis en la web y ahí están casi todos. También tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestro Twitter,
bien,
nuestro Instagram, nuestro correo que es salvaje@eguski.eu. Nos podéis escribir, decirnos de todo, felicitarnos, insultarnos y lo que queráis.
Meteros con Cachán.
Eso es, sobre sí. todo con Cachán.
Vale, sin problema.
Venga. También nos podéis sintonizar en la Standard Irratia en Sacana y en la Irati Irratia en los Pirineos. Y la repetición mañana es a las 8 de la mañana. Y en iBooks, que también hay mucha gente que se descarga el programa en iBooks y los escucha en iBooks. En iVox, le dais al botón de me gusta y escribirnos también cosillas ahí, que hay gente que nos dice cosas guays. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal la semana?
Bien, un poco lluvioso.
Hoy frío, ¿no?
Hoy frío, sí, os habéis cargado este buen tiempo que teníamos, tanta queja, al final
toca,
pues
mira. Ahora, hoy 200 programas, la gente en casita que hace frío escuchándonos.
10 grados y lloviendo, o sea, ya está bien, ya.
Hombre, luego semana queremos que el monte esté verde, ¿no? Claro, y que no llueva.
Y que haya agua en los pantanos, ¿no? Todo
ahí, no, tiene que llover, ahí. Efectivamente.
Tiene que llover. Hoy tenemos un programa especial. Vamos
muy
a hablar
especial.
Nuestras secciones habituales y luego tenemos vamos a hacer un especial sobre un actor salvaje, ¿no?
Pero muy, muy salvaje.
¿No? Muy salvaje porque casi siempre hizo de villano, hizo de malo. ¿Eh? Y este cabalgaba también.
Sí, ¿eh? Y además bastante bien, ¿eh? Del tío. Y murió ya hace unos años, pero trabajó con muchísimos grandes actores, incluso directores, ¿no? O sea,
sí, sí.
Trabajó bajo la mano. Y bueno, no voy a decir más.
Luego
lo descubrimos, aunque ya en las redes sociales los hemos puesto. Para el que no tenga red social, luego tendremos una sorpresilla. Vamos con Happy Birthday.
Bien.
Happy
Birthday. 1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Christopher Joy.
Joy. Vale.
Había aquí un momento, sí.
Sí.
Doc de...
Hombre, claro.
De Regreso al Futuro. Y pues muchísimas películas. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? El Juego de la Sospecha. Ha actuado en bastantes películas este actor de nacido en el año 38. ¿Uno que a usted le gusta, Pendergast? ¿Bob Odenkirk?
¡Hombre!
¡Saúl!
El
que interpreta el papel de Better Call Saul, el abogado este...
Saul Goodman.
Díscolo, ¿no? Saul
sí,
Goodman,
sí,
ese
sí,
es.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Buenísima serie.
Muy buena, sí.
Qué ganas tenemos de que venga la siguiente temporada.
Sí. Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum. Está semi-desaparecido, ¿no?
No sé, tío.
¿Dónde le vi? ¿En Thor? ¿No era en la última
en
de Thor aparecía? Yo creo que sí, me quiere sonar. Pero pocas cosas sí que hace ya, ¿eh? Bueno, tiene que tener ya sus añicos.
Sí, 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 este es del 52, bueno. Sí, ese es el
le recordamos sobre todo por su papel en La Mosca.
Sí, muy buen papel, de los mejores que tiene
sí,
suyo,
bueno,
¿no?
Poco más, ¿eh?
Bueno, digo no, suyo, luego sale en Jurassic Park y en mogollón
sí,
de películas,
sí,
¿no?
Sí,
este, además de jovenzuelo, debió ser todo un Don Juan, se ha casado como 327 veces.
Su padre era ruso-judío y su madre era descendiente de judíos austriacos.
Toma.
Así que hoy cumpleaños también de este.
Por eso tiene esa cara.
Sí. Spike Jonze. Director del The Hair, por ejemplo, y bastantes otras películas.
¿El The Hair?
Sí, exactamente. Uh-huh. El de Tres Reyes, que quiero ser cómo ser John Malkovich y otras cuantas películas. Y interesantes, ¿no? Un director uh-huh. que tiene películas bastantes. A ver, Valeria Golino.
Hoy sí, sí, hombre, sí.
Esta es la de...
Aparecía en Hotshot.
En Hotshot, exactamente. La escena sexual, ¿no? Con sí. comida, con Tupper Harry,
mi cabala,
¿no?,
de 9 semanas y media. Sí. Pero bueno, en vez de echarle hielo, pues le echaba tocino y un par de huevos fritos. Eso es, sí, sí.
Qué grande.
Derek Jacobi, un actor inglés. Sale en Gladiator. De los últimos papeles que yo lo conozco, sale en Gladiator. Y pues desde... una larga y extensa carrera tiene este actor. Catherine Deneuve.
Ah.
Oye, es su cumpleaños, ¿eh?
Nacida en el año 43.
Bueno, hubiera sido, no sé.
Yo creo que está viva, ¿no? Sí, sí, que está viva. Joder.
Sí, espero que sí.
Que sí, que está
una
viva.
Una muy buena actriz.
Sí, sí, sobre todo en los años 70, ¿no? Finales, mediados de los 70, tuvo películas, bueno, incluso 60, la de Compulsión, o sea, con...
No, y de mayor incluso lo he visto yo en papeles que la verdad que la que tuvo, retuvo, ¿eh? Uh-huh. Cuidado.
No, no, hombre, muy, muy buena actriz.
No, me tiene dos producciones ya en 2020, ¿eh?
Ah, mira. Habría sido Jean Fontaine. Actriz de los años 40, sobre todo, y 50. Era la hermana mayor de Olivia de Havilland, que todavía está viva. De Havilland. Siempre lo digo al revés. Que todavía está viva y tiene 102 años, creo que es. Otra como el amigo Kirk Douglas. Ah,
está en su 15ª adolescencia.
Eso es. En la cuarta juventud, ¿no? Y yo creo que hasta aquí hemos llegado ya con los cumpleaños, exactamente. Vamos ahora con nuestro amigo Pendergast y las series.
Series en Grupo Salvaje.
200 programas después.
200 programas después y sigue riendo el muy... Bueno.
Venga.
Vamos. Oye, qué semana más interesante, ¿sí?, en el mundo. Muy interesante.
Yo le he echado a usted caso, ¿eh?
¿No?
Sí, sí, sí. Ah, he visto una muy buena.
Ahora tenemos un momento para hablar de ella especialmente.
Un momento íntimo usted y yo.
Sí. Vamos a compartir un momento. Bueno, antes que nada, recordaros que el programa de la semana pasada tuvo unas repercusiones en las redes sociales.
¡Atención!
Sí. Nuestros dos seguidores más habituales.
Nuestros dos seguidores.
Dos de nuestros seguidores más habituales.
Vamos a saludar a unos habituales que...
A ver, vamos a saludar primero.
Vamos a dedicarle el programa a nuestro amigo Jabato.
Jabato.
No lo hemos encontrado aquí
abajo. Sí,
nos
lo hemos encontrado aquí abajo.
Vamos a saludar.
Muy majo.
Jaime Fidalgo, que nos escribe desde Zaragoza en Facebook. También se lo vamos a dedicar. Y a su archienemigo, el Asturiano.
¿El Asturiano? ¿Qué pasa con el Asturiano? ¿Por qué le tenemos que dedicar al Asturiano?
Sí, hombre.
¿Encima 200 le tenemos que dedicar al Asturiano?
Hombre, es un tío que ha venido aquí varias veces y...
No, pues ya no viene, no se atreve.
Bueno, ya vendrá, tranquilo.
Ya vendrá.
Le convenceré.
Ya vendrá. Venga. Bueno, pues estuvieron muy agitadas las redes sociales últimamente, uh-huh, por dos circunstancias en concreto. Por un lado, el señor Cachán, cuando habló de las águilas, el Deus Ex Machina, explicó
el
concepto de las águilas del Señor de los Anillos, pues bueno, surgieron enseguida voces discordantes. Por supuesto, nuestro gran amigo Gorka, el único runner que soportamos, pues dijo que no, que está totalmente equivocado, que las águilas tenían totalmente su sentido y que no era un Deus Ex Machina.
Yo dije que las águilas las llama por una polilla. Que coge, iba a decir Pendergast, coge Gandalf y le hace a una polilla, le da unos... Y la tira al aire y entonces la polilla, yo creo que va a decir que tienen que ir a por ella.
Vale, ¿no? Ese es el teléfono, el móvil que tiene Gandalf para llamar a las águilas.
Vale.
Unas águilas que no aparecen en todo el resto de la película, que nadie
sabe... Luego sí.
Sí, bueno, otro de esas máquinas.
Al final sí.
Que se lo sacan de la manga. A ver, si existen esas águilas y si solo tiene que susurrarle el hombre que susurraba las polillas, solo tiene que coger una mariposilla de esta del Bog y decirle cuatro cosas, ¿por qué no lo hace desde el principio? Van allá a la Tierra Media, se monta ahí 25 hobbies y los lleva directamente al monte en destino con el anillico.
Ya, la verdad que es
y
mucho
se dejan
más fácil,
de tontería,
¿no? Luego
¿no?
También hay un combate entre las águilas y los Nazgûl, ¿no? Con, yo creo, ¿no? O algo así.
Nazgûl.
No, la cuestión es que se las saca del sobaco directamente. Hasta entonces no habían aparecido las águilas, no sabemos de dónde vienen.
Gorka
no
piensa que no, yo qué sé. Bueno. Esto es lo que mola del
por supuesto.
La discordancia.
Y luego tenemos al yo no acierto ni una en los Oscars, John Garin. Que además de no acertar ni una en los Oscars, mira que dijimos aquí cosas en el programa de la semana pasada. Mira que dijimos cosas, pero porque se me ocurrió decir que los animales del Rey León eran reales.
Ah, ya, ya, ya. Sí,
pues sí. Bueno, enseguida, pero le faltó como vamos, como en dos segundos ya estaba poniéndolo en las redes sociales. A ver, que claro que no son reales los animales del Rey León, de la nueva, pero así, intentan asemejar.
Eso es, intentan hacerlo reales.
Lo más reales. Claro. Fue muy gracioso, muy gracioso. Empezó a decir.
A ver, que me diga John Garín qué actor León puede hablar inglés, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Mario Casas.
No, pero tuvo su cosa la crítica porque dijo: ah, pues a Pendergast le encantará Jurassic Park con dinosaurios reales y cosas de esas.
Wow.
Sí, 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 sí. Fue bastante. Y yo le respondí: pues mira que hemos dicho cosas en el programa, chaval. Mira que hemos dicho cosas interesantes.
Chavalín.
Sí, chavalín, es un chavalico, sí, pobrecico. Sí. Bueno, pues John Garín, aquí te esperamos. Aquí te esperamos.
Wow,
aquí
duelo,
te esperamos. Arrieros, arrieros.
Usted se está buscando muchos enemigos. ¿Eh?
Arrieros somos, chaval. Arrieros somos. Bueno.
Es un pendergaciero. Es un pendenciero.
En el mundo de las series, bueno, pues vi el primer episodio, ya os comenté, de Vida Perfecta, de Leticia Dolera. No me acabo de gustar.
¡Oh, vuelve con su musa!
Sí, es la serie esta que narra la historia de tres mujeres que atraviesan cada una crisis vital, diversas razones y tal y cual. Es que no. Leticia Dolera ya no me está a mí gustando y ya... No la voy a ver. No, posiblemente no la vea. He visto el primero y yo creo que he tenido bastante. Está dirigida, está codirigida entre ella y otras directoras, y la podemos ver en Movistar, quien tenga Movistar y demás. Ha sido semana de noticias. Se ha anunciado la serie de Gris. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Pues se ha anunciado la serie de Gris y ha sido un mazazo. No quiero hablar mucho más de ella.
¡Mazazo!
Sí, sí, prefiero que...
¡El hombre del mazo, como dice Perico Delgado!
Es que ahora creo que se va a cumplir el 40 aniversario de la película.
Sí, 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 sí.
Entonces han decidido aprovechar esa excusa un poco cogida por los pelos
barata.
Para hacer una serie. La serie va a estar ambientada en los años 50, igual que la película original. Pero le quieren dar una visión actual y fresca desde el punto de vista de ahora. Pues me imagino que meterán pues todo lo que está vigente a día de hoy en las noticias, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Bueno, se va a extender la última temporada de Silicon Valley. Muchísimas ganas. Sexta temporada va a ser. Y además anunciada desde con tiempo que va a ser la última, por lo tanto les ha dado tiempo perfectamente para cerrar la serie bien cerrada, y muy contento. Así como ha vuelto a la segunda temporada de Impulse. ¿Os acordáis? Os hablé hace unos, ya casi un año de esta serie que está basada en Jumper, las novelas de Stephen Cole. Hubo una película que se llama Jumper.
Muy malísima.
No sé si os acordáis.
Horrible.
La película fue mala, pero yo empecé a ver con reticencia la primera temporada de esta serie y os tengo que decir que me gustó bastante. Te cuenta las historias de la chica. Es una adolescente, en realidad es una historia sobre adolescentes, pero está muy bien contada y no...
¿Cómo
no
le gusta a usted la historia de adolescentes?
No especialmente, pero el tema es que la chica, cuando tiene algún momento de tensión, hay un momento que está en el coche con una persona que quiere propasarse y tal, ya salta, hace el jump, salta y se va a otra dimensión, no a otra dimensión, se va a otro sitio.
Eso es un jumper.
Es un jumper. Uh-huh. El problema es que si en ese momento está cogiendo algo o alguien, se lleva ese algo o alguien. O el trozo de ese algo o alguien.
Atención,
sí,
ese
sí,
trozo
sí, sí.
Ahí.
Entonces, hay momentos gores que dices, esto no es una serie de adolescente normal, porque uh-huh. esto es un poco bestia.
Uh-huh.
Y bueno, pues bueno, pues también tenemos esa sociedad secreta que busca a este tipo de personas, estos jumpers que la... Bueno.
Jumper.
Me gustó mucho la primera temporada y he empezado a ver la segunda y de momento, muy, 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 muy bien. Precisamente John Garín, me sabe mal decirlo, recomendó en Twitter la serie de Marianne. Es una serie francesa de...
Ah, sí, una de miedo, ¿no?
Una serie de miedo.
Sí, sí, en Facebook también la recomiendo.
Bastante interesante. Hablamos de una escritora exitosa de novelas de terror y se da cuenta que las historias que está escribiendo se están convirtiendo en realidad.
Uh-huh.
Y entonces se vuelve a su ciudad natal, a su lugar de origen, y entonces uh-huh. da cuenta que un espíritu maligno que está dándole por saco a todo el mundo que está allí. Hablan de que es posiblemente la serie más terrorífica de todo 6, Netflix.
6,4 en la Logopedia, pero bueno, la ponen, o sea, bastante bien.
Sí, no, o sea, tuvo...
1-0, John Garín.
tuvo su momento.
Ha metido un gol, John
Garín. Tuvo su momento.
Y ataques
bueno.
más gratuitos, pobre hombre.
Tuvo su momento, bueno.
Yo lo vi que la recomendó y le dije que sí, ya me la habían recomendado otras personas y que tenía muy buena pinta, sí, sí.
Mm. Bueno, yo no acierto ni una, Garín, a veces acierta. Okay. Bueno, pues Netflix ha venido arriba. Y entonces, además de anunciar esta, bueno, además de haber trabajado en esta de Marianne, nos anuncia Trauma. Y en este caso hablamos de un policía que tiene un
trauma.
No, sí, a ver.
Está traumatizado.
Ahí tiene un super accidente en mitad de una investigación. Todos. Y un tiro lo deja en coma.
Trauma.
El tema es que a la vuelta del coma tiene una amnesia bestial y entonces no sabe nada de lo que... Bueno, está recuerda mediante flashbacks, que eso
muy,
llamamos,
mal, muy manido.
Lo explicamos, sí, está un poco manido. No, un poco... Pero ya veremos si lo hacen bien.
Todo o sea, Steven Seagal cuando volvió del coma.
Pero Steven Seagal llegó a volver del coma.
Sí, hombre, estuvo ahí que le habían dado una paliza y habían matado a su familia, ¿no? Bueno, igual estoy haciendo spoiler, sí. No me acuerdo la película que es, pero... Sí, da volvió igual. Del coma y bueno, se comió a todos.
Bueno, pero todo está quedando eclipsado con el estreno de la semana, ¿verdad, señor Cachán? El estreno de Watchmen, que ya hemos
en
visto...
En las redes todo el mundo está diciendo
bueno,
que muy
bien,
¿eh?
Es una pasada.
Que HBO tenía un gran problema, que es que se le acaba Juego de Tronos, que era su banderín de enganche para su canal, de pago, obviamente... Y después de Juego de Tronos, ¿qué? Pues claro, la gente se empezó a dar de baja
bueno, usted,
masivamente.
Usted ha visto ahora una HBO, ¿no? Que no recomiendo Pendergast, ¿no? La de Harlem es de HBO, ¿no?
¿Es de HBO? No, no lo sé.
Yo creo que sí, ¿no?
No recuerdo. Bueno, la cuestión es que se les empezó a hundir el chiringuito, mueren de éxito, ¿no? Como aquel que dice, se sacaron de la manga Chernóbil, que claro, nos dejó a todos impactados, y yo creo que eligieron veces, muy bien el momento.
A veces me he equivocado, perdón. Uh-huh. Siga,
yo creo que eligieron muy bien el momento para, justo lo emitieron después de que terminara Juego de Tronos, para, claro, detener esa desbandada que se iba a producir sí o sí. Y una vez he puesto ese primer dique de contención, la siguiente gran apuesta del HBO, desde luego, es esta Watchmen. Watchmen, basado en un mitiquísimo cómic, que ya tiene sus añitos, porque es de los años 80. Hubo una película, una adaptación. No,
2009.
No era una recreación exacta del cómic, pero era una adaptación muy digna de un cómic muy, muy, muy difícil de llevar al cine, porque el cómic tiene su propio lenguaje, su propio metalenguaje también, y eso se explotaba mucho en este TVO, y no es fácil de llevar eso a la pantalla.
La ponen bien esta, sí.
Sí, el creador de esta serie es Damon Lindelof.
¿Lindelof?
Os sonará por ser el creador de Lost y de Leftovers.
Odiado por Lost y amado por Leftovers.
Los seguidores de Lost ya la odian, ¿eh?
Sí, por el final. Por el final,
tío. Sí, sí, sí.
Vale. Uh-huh. O sea, venga, siga usted con WhatsApp.
Pero bueno, no cabe duda de que este señor controla muy bien los resortes de la intriga y de cómo mantener a la gente enganchada. Eso no se lo puede discutir absolutamente nadie. Aquí lo que hacen es retomar la historia donde se quedaba el cómic, pero ambientándola en la época actual. El cómic, obviamente, pues está situado en la época en la que se escribió y se dibujó, que son los años 80, y aquí nos trasplantan directamente al año 2019 y es una especie de continuación, da por bueno todo lo que ocurría en el cómic y continúa a partir de ahí en la serie. Nos encontramos... unos policías que van enmascarados, toda la policía va enmascarada.
Una pasada, es una chulada.
Entonces, claro, impone mucho miedo, ¿no? Porque te aparecen con eso. Bueno, cada uno lleva su máscara personalizada, por así decirlo, para que podamos distinguir a los personajes principales y luego lo que son los agentes de la calle, los normales y corrientes, o van todos con una máscara amarilla. No sabemos en principio, claro, si alguien no ha leído el cómic, que no se asuste, que puede seguir la serie, ¿eh? No pasa nada. En un principio, el que no haya leído los cómics no sabe qué es lo que está ocurriendo porque la policía va así, pero sí que se nos explica que hubo un momento en que hubo una matanza de policías porque se conocía sus identidades. Hay una sociedad secreta que se llama el Séptimo de Caballería. Son supremacistas blancos.
Una chulada.
Supremacistas blancos que quieren exterminar a todos los negros y a todos aquellos que quieran concederle derechos a los negros. De hecho, la serie... comienza con unos disturbios raciales en los años 20.
¿Que fueron reales?
¿Fueron reales?
Sí, sí.
Ah, mira, yo eso no sabía. En Tulsa, Oklahoma.
¿Tulsa?
comienzan desde ahí, con lo cual ya nos da una pista de que todo el elemento racial va a ser muy importante en todo lo que es la trama de la serie. Bueno, pues resurge este séptimo de caballería, esta sociedad criminal, y vuelve a atacar a los policías. Con lo cual ya se nos plantea desde un principio qué conflicto se va a dar a lo largo de la serie, que es el enfrentamiento entre los policías enmascarados y esta serie de supremacistas blancos. Y la serie lo que tiene es una factura impecable. Yo me quedé alucinado. Parecía que estaba viendo una película de cine, pero además una superproducción, más que una producción de televisión. Aquí han metido pasta, pero por un tubo. De momento, las actuaciones muy correctas. Ha aparecido incluso...
Don Johnson.
Sí, Don Johnson aparece.
¡Oh, Don Johnson! ¡No!
Sí, sí, y muy bien. Ah, aparece, ¿sí, eh? Muy bien. Sí. Muy buen papel.
O sea, otra juventud de Don Johnson.
Don Johnson está llevando una vejez bastante más digna que su juventud, cuidado.
Bueno, su juventud, no, es cierto. Fue...
Sí, 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 sí.
Tuvo unas actuaciones bastante penosas de joven, pero ahora, desde que apareció en la película de Tarantino, en la de Django Desencadenado,
ajá,
ha hecho una serie de películas donde él un poco se parodia a sí mismo también, ¿no? Me da la impresión de que está un poco de vuelta de todo y se ríe.
Pero yo creo que todos sí estos de los 80 al final se están parodiando la mayoría de actores, digo. De
bueno, es el,
ahí como...
el recurso que les
no,
queda, ¿no?
O sea, no tienen dignidad. Dicen, no, pues voy a volver yo ahí, voy a hacer, ¿no? Mm. No sé, que mola, porque hay muchos que están muy bien. Pero Don Johnson yo hablo, no lo sé porque no lo he visto.
Las actuaciones muy bien, la ambientación muy bien, los efectos especiales muy bien. O sea, como digo, se nota que se han metido pasta. Está todo muy currado, muy pensado.
Y con muchos detalles. Hay ya he visto en una página hasta 14 referencias o 14, sí, referencias de la serie al
original.
Claro, el problema es que todos estos homenajes o huevos de Pascua o pistas que va dejando el director, quienes no hayan leído el cómic no las van a saber.
No lo pueden saber.
Aún así pueden disfrutar.
Sí, totalmente. Es una serie que se disfruta. Me resulta curioso que en los créditos solamente aparece Dave Gibbons, basado en personajes creados por DC por Dave Gibbons.
Y es de DC, porque, y a usted le gusta, ¿eh?
Sí. Es que Alan Moore desde el principio nunca ha querido saber nada de ninguna adaptación de Watchmen.
Es un tío muy raro.
Es un tío muy raro. Suyo. Le llaman el barbudo raro, sí. Uh-huh.
Hay gente que ha visto la serie completa, hay periodistas a los que se les ha hecho un pase completo. Dicen que los dos primeros capítulos son un poco de presentación del conflicto que se va a dar y también de los personajes. De momento llevan un capítulo emitido para toda la gente.
All the people around the world.
Y que a partir del tercer capítulo empieza lo bueno y que, vamos, han salido hepatados. Ganas. Quienes lo han visto han salido hepatadísimos de esta serie, que la ganas, verdad promete ganas. Ser una de las
madre
grandes
mía.
Series de este año.
Bueno, pues yo os voy a he seguido viendo Get Shorty. ¿Os acordáis que os hablé de esta serie sobre estos mafiosos de Nevada que se van a Los Ángeles a producir cine, ¿no? Y a lavar dinero de los casinos de Nevada. Bueno, pues vamos, prácticamente voy al día. Van por el 3, en la temporada 3, episodio 3 en Estados Unidos. Es el único que me queda por ver, el 3 de 3. Y os voy a hablar un poco más de la serie. Ahora, yo la conocí por el grupo de Telegram de Series Reality Podcast, estos amigos que ya tuvimos aquí. Y ya como 3-4 personas hablaban bien de esta serie. Y dije, va, pues voy a ver un poco de qué va. Y cuando vi el actor principal, dije, guau. Voy a dar una oportunidad. Pero bueno, me he puesto a investigar. Resulta que Get Shorty está basada en una novela del año 90 de Elmore Leonard. Este Elmore Leonard es un gran escritor. Por cierto, es el que hizo Fire in the Hole en el año 2001, en el que se basó la serie Justified. La serie 2010 de Timothy Oliphant. Bueno, pues este Elmore Leonard hizo este libro y en el 95 estrenaron una película que se llama Get Shorty. Cómo conquistar Hollywood, se llamó aquí en España. Y estaba protagonizada por John Travolta, Jim Hammond, René Russo y Danny DeVito. Leonard hizo el guión. Luego tuvo una secuela, que también hizo otro libro, que se llama Tómalo con calma, Be Cool. Del año 2005 volvieron a estar los mismos actores, más Dwayne Johnson, La Roca, que ya sabéis que este hombre le da un toque de calidad a todo lo que a todo lo que toca.
Hostia, tío,
bueno. Bueno, centrándonos en la serie está a cargo de David Holmes, que es el creador de, bueno, el que está detrás de la serie Shameless. Una serie muy buena, también bastante irreverente, americana. Bueno, tiene dos versiones. Bueno, pues esta serie fue estrenada en el año 2017. Cuando os he comentado el actor, estoy hablando de Chris O'Dowd. Este Chris O'Dowd es el superactor que hizo...
Que no estaba yo pendiente, estaba hablando de Get Shorty.
Sí,
vale.
Hizo
otra cosa.
Hizo el mítico Roy de IT Crowd. Aquí tradujeron los informáticos, ya sabéis. Una de las mejores series de humor de toda la historia, con el permiso de Spaced.
No.
Sí, con permiso, con permiso de SpaceJet. Pero sí que, sin duda alguna, tiene el mejor episodio de comedia, que es el primer episodio de la segunda temporada.
El primero de la segunda temporada, eso
de Los Informáticos. Posiblemente el mejor episodio. Tú quieres cambiarte el humor, que has pasado un mal día.
Póntelo.
Ponte el primer episodio de la segunda temporada. De los Informáticos.
Mira que solemos pelear, pero creo que es de las pocas cosas que coincidimos los tres.
Sí. Bueno, pues este chico, este Chris O'Dowd, trabaja en esta película haciendo, pues, de mafioso, que trabaja con otro que es sin...
Bueno, el mafioso no es el limpia...
Bueno, el limpia cadáveres de los mafiosos, que trabaja con Sin Bridgers, que es un actor que la verdad es que lo hace bien. Este chico...
Sí, el bigotes, ¿no?
El bigotes,
sí.
No muy conocido.
No sé si es Bridgers. No sé si será algo de Jeff Bridgers.
No, porque tiene una R por medio. Tiene una R por medio, además. Sí.
Bridgers. Bueno, pues,
ellos dos son los que se encargan de limpiar los cadáveres que deja atrás Amara de Escalones.
Ostras,
que
da miedo,
esta tía está da miedo. Está interpretada por Lydia Porto, que es una actriz bastante oronda.
Sí, y chiquitita, sí.
Chiquitita, con una cara de mala hostia.
Es la típica tía abuela que tenemos todo el mundo, pues yo creo que es igual.
Bueno, pues trabajando con ella, llega un momento en el que se conocen o llegan a tener la propiedad de un
guión.
De un guión, uh-huh. De un guión cinematográfico, y al Chris O'Dowd no se le ocurre otra cosa que irse a Los Ángeles a producir o a hacer. A convertir ese guión en película. Y no se les ocurre otra cosa que encontrar un director de películas de cine Z.
Sí.
Perdido.
Ray Romano.
Que es Ray Romano.
Qué bueno.
A mí me encanta Ray Romano. Me encanta porque...
Es el para igual cachan... ¿Vinil? ¿Viste Vinil?
No,
vale, pues es uno de los actores que también sale en Vinil, que hace parecido el papel, pero en la otra es de música y en esta pues es de cine.
No sé si lo has visto en su versión original, pero este Ray Romano tiene una voz súper
peculiar.
Habla
como sí,
de hecho, ha prestado su voz en infinidad de películas de animación.
Que no parece más judío o hebreo que italiano.
Es un personaje sensacional. Sí. Es sensacional. Es un productor.
Es un poco narizotas, como decían en la vida de Ryan.
Sí, tiene nariz ahí, como parece como más oriental, ahí como más, no sé, iraní, ¿no?
A mí me empezó a gustar este actor en una serie que se llamaba Men of a Certain Age, que te narraba la historia de tres amigos que llegaban a los 50 años y divertidísima. Uh-huh. Bueno, pues con estos personajes, pues tenemos la historia ya montada. Ellos uh-huh. se trasladan al final de Nevada, se trasladan todos a Los Ángeles a producir cine.
Mola porque hay momentos de humor muy a lo Cohen, pero claro, el Chris O'Dowd este lo hace tan serio que realmente no parece humor, pero te ríes, ¿no? O sea, y claro, no sé, es un personaje muy que le coges cariño, ¿no?
Le coges cariño, él hace irlandés, porque además y tiene ese fuerte acento, irlandés. Es que pasan tantas cosas en la serie.
Muchas cosas.
Pero muchísimas cosas. Pasan más que en las 10 temporadas de The Walking Dead. Pasan más series.
Sí, puede ser, ¿eh?
Es increíble todo lo que sucede. Y a mí lo que más me gusta es que todo el mundo en un momento dado se convierte en productor de cine.
Todo el mundo sabe de cine.
Hasta el FBI. Hasta el FBI se convierte en productor de cine, porque no digo nada así, digo pues
hasta Miquel Navarro.
Hay un momento que tienen que sacar a un director de fotografía iraní.
Sí.
Lo tienen que sacar del no flight list, de las listas estas que listas negras que tienen los americanos, y lo tienen que sacar de ahí. Bueno, pues ¿y por qué tenemos que sacar a este tío de ahí? No sé, es que dicen que es un director muy bueno. Ah, pues vamos a ver. Y se van a YouTube a ver la obra de este iraní. Y dicen, ah, pues muy bien, oye, ¿has visto el tratamiento de la cámara? Es alucinante, como todo el mundo.
Hay el director de la película, que van a hacer.
Sí, buenísimo.
Es muy bueno. Es el mítico actor este de los hermanos de los Fargo, ¿no? En Fargo sale el que está todo el rato fumando. Y tiene escenas también buenísimas. Lo meten en la cárcel y el tío hace las audiciones y todo desde la cárcel con un vídeo. Y es que es buenísimo. O sea.
Sí, sí, sí. Os tengo que decir que lo estoy disfrutando muchísimo. Me traga las dos temporadas enseguida y es una serie que yo recomiendo. A quien quiera, se la recomiendo Get Shorty porque, vamos, merece totalmente la pena. ¿Y tú, Cachán, has visto algo o qué?
He visto unas cuantas cositas este verano, pero antes quiero pedir, no un minuto, porque igual es muy largo, pero bueno, yo qué sé, 5 segundos por lo menos sí de silencio porque se ha terminado El Predicador.
Preacher, qué grande.
Se ha terminado El Predicador en esta tercera temporada, tercera o cuarta, ahora tengo la duda. Bueno, la cuestión es que ya les anunciaron que iban a terminar la serie, sí, con lo cual han tenido que meter muchos elementos en esta última temporada, mientras que las otras se los toman todo con bastante pachorra, todo hay que decirlo. Y en esta han metido muchos elementos para terminar rápido. ¿La han cerrado bien? Sí, la han cerrado bien. Pero yo me siento huérfano de cierto estilo de series que se han prodigado en los últimos años, que a mí, para mí eran súper divertidas, que en estas series descerebradas, con personajes absolutamente esperpénticos, con muchísimo gore, muchísima violencia absurda, y que salpicaba la pantalla por todos lados y que eran tremendísimamente divertidas. Y estoy hablando, por ejemplo, de series como Into the Badlands,
¿no?
Que era esta serie que mezclaba artes marciales con ciencia ficción. O, por ejemplo, Happy, por supuestísimo, como no. O, por ejemplo, pues también Ash vs. Evil Dead, que esta la cancelaron. Esta en su segunda temporada dijeron hasta aquí y nos dejaron colgados a todos los seguidores de esta serie, que era divertidísima. Nos dejaron colgados, vamos, con un final totalmente absurdo, totalmente abierto y nos la fastidiaron tremendamente.
Podríamos hablar más de Preacher, pero creo que...
Sí, otro día hablamos de más series y cosas así, porque tenemos al otro lado del teléfono a una persona que vamos sobre el actor que vamos a hablar hoy, sobre Aldo Sambrell, y para hablar sobre él, pues hemos llamado a su hijo Aldo y lo tenemos al otro lado de la llamada del teléfono. Aldo, ¿qué tal estamos?
Bien, aquí estamos, que no es poco.
¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como hacemos el 200 cumpleaños, no, seríamos la leche, el 200 programa, pues le vamos a hacer un especial a Aldo Sambrell, que es tu padre.
Pues os agradezco de corazón y me alegra un montón. Y seguro que nos vamos a pasar un buen rato hablando del viejo, porque era un personaje.
Sí, bueno, queríamos, siempre nos fijamos un poco en las primeras figuras, en los papeles principales, en los protagonistas, pero luego hay todo un elenco de actores que prácticamente toda su vida son secundarios y son de estos que se podríamos denominar artesanos, ¿no?
Son los que construyen el cine, ¿no? Gente como Edward G. Robinson, George Sanders, gente de ese tipo, ¿no?
Ernest Borgnine, Warren Watts.
Así iba a mencionar, fíjate, Ernest Borgnine era íntimo de mi padre, eran súper, súper amigos.
Sí, porque para quien no le suene el nombre, claro, una cosa que ocurría con todos estos actores era que a prácticamente nadie le suena sus nombres, pero en cambio ven la cara y dicen, ¡ah, este! El que he visto 25.000 veces.
Sí.
Y bueno, pues para quien no lo sepa, pues tu padre era un clásico principalmente del western, ¿no? Fue el género en el que más se prodigó, con diferencia.
Sí, bueno, su carrera la empezó a desarrollar en los 60. Él era también amigo, muy muy amigo también íntimo de Sergio Leone, y pues estuvo en todas las pelis de Leone, en todas, menos en El Coloso de Rodas y en Érase una vez en América, que no estuvo porque mi padre en la altura tenía ya contratos firmados con otras producciones y no pudo ir a hacer la de Once Upon a Time in America.
Ajá. O sea, estuvo incluso en Agáchate Maldito.
Sí, joder.
Sí.
Y también, esto no lo sabía, lo he leído esta mañana, participó en Conan, pero luego por problemas de producción y tal, no lo sacaron en la película.
Sí, participó en Conan y tenía así un speech, era un sacerdote de la cuadra de Lord Vader, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
Sí, del cara lagarto
James Earl Jones. Sí. De Totamón, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba.
No recuerdo el nombre del personaje. En Conan aparece durante 10-12 segundos en la escena final, que está el templo que se derrumba y tal, está ahí, se le ve.
Ah, es verdad.
Pero
pero
él hace un speech y tal y cual, y al final lo cortaron. Pero sí, ahí estuvo, por ahí anduvo, sí.
Yo tengo una curiosidad que me pica desde que me enteré que íbamos a hablar de este tema, es que en muchos de estos spaghetti western, como eran coproducciones internacionales, resulta que muchos actores hablaban cada uno en su idioma, con lo cual aquello era una torre de Babel impresionante, sí. Y luego para cada uno de los países se doblaba casi completamente la película. Tu padre, por ejemplo, cuando hacía estas películas con Sergio Leone, no sé cómo actuaba en español.
No, en inglés.
En inglés. O sea que cuando le escuchamos en una película, ¿Estamos escuchando su auténtica voz? ¿Él se doblaba a sí mismo o no?
No,
o
sea, muy pocas veces. Y muy pocas veces. Y precisamente una de las razones es la que has tocado, es que se hacían tantas producciones, era tan variopinto el elenco de muchas nacionalidades, que y muchos actores estaban a veces rodando hasta 2 y 3 películas a la vez. Entonces, en aquella época les era mucho más rentable aceptar un nuevo contrato, ir a otra película que digamos gastar el tiempo en doblarla. Y en mi padre en concreto, mi padre desde el año 42 al 59 estuvo en México.
Uh-huh. Y luego en Suecia también, ¿no?
En Suecia estuvo, entre medias estuvo en Suecia, sí, estuvo uh-huh. estudiando arte dramático allí en Suecia.
O sea, que también jugó al,
también llegó a jugar al, llegó a jugar en Suecia, bueno, no llegó a debutar, pero estuvo en el Malmo, en el equipo de fútbol.
En el Rayo Vallecano, también sí, en primera división en México, o sea, un tío muy polivalente, sí.
Pues lo que os contaba, que él estuvo muchos años en México y adquirió un acento muy exótico, mezcla de madrileño y mexicano. Entonces tampoco era, primero que él no le interesaba en su momento doblar, le era mucho más rentable hacer películas, y por otro lado él, como tenía este acento, que no es acento gachupín, no español así de raza, pues tampoco le llamaban para doblarse uh-huh. a él en esta época, ¿no?
Si te parece, escuchamos ahora un corte de tu padre presentándose a sí mismo y así oímos este acento tan curioso que tenía.
¿Quién soy yo? Aldo Sambrel, actor. He trabajado en más de 350 películas con los mejores directores del mundo y los mejores actores del mundo. Siempre tengo cosas que hacer en el extranjero, pero me duele enormemente que aquí no se me considere, o sea, me da la impresión de que estoy menos valorado, o sea, es una sensación que he trabajado con David Lean, con Milius, Fleischer, Sergio Leone.
Sí que es cierto que tiene un acento muy curioso.
También, mexicano, tiene ahí un deje, ¿no? También ahí, sí.
Sí, pero se le nota por debajo todavía, porque claro, tu padre, no sé si lo hemos mencionado, pero nació en Madrid, y no solo en Madrid, sino que en un barrio que marca tanta impronta como Vallecas, ¿no? Un barrio tan castizo. Vendría a ser la Chantrea de Madrid.
Sí, Vallecas es un gran barrio, sigue siendo un gran barrio. Yo vivo cerca, no vivo en el propio Vallecas, pero sigue siendo un gran barrio. Y sí, es un barrio obrero, más que no ha contenido tanto el casticismo romántico de Lavapiés o Chamberí, o sabes, pero sí, es un barrio obrero clásico de Madrid. Era un pueblecito, estaba un poco alejado de Madrid y fue creciendo hasta que se juntó con la M30, donde se junta la M30 y se juntaron. Pero sí, él era vamos, él ejercía de madrileño, no tanto de... O sea, él no tanto de español, él ejercía de madrileño, porque él, como estuvo mucho tiempo en México, y México estuvo siempre muy 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 dentro de él, ¿no? O sea, se sintió... Él tenía doble nacionalidad, tenía nacionalidad mexicana también, y México lo llevaba muy dentro, ¿no? Entonces, pero sí, él siempre hizo gala de vallecano.
Hombre, cuando jugaba en Puebla, en la primera división de México, le llamaban el madrileño Sánchez.
Sí.
Ese era el apodo que le ponían, ¿no?
Y es curioso que unos años después terminaría haciendo muchísimos papeles de mexicano en su trabajo.
Cientos.
Yo quería, mira, ahí precisamente quería hacerte una pregunta. Hablamos de 350 películas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo puede una persona llegar a hacer 350 películas, y familiarmente cómo lo llevaba?
Mira, es que al hilo de lo que os comentaba anteriormente, en la época dorada de Almería, del cine en Almería, uh-huh. En tabernas, por ejemplo, el poblado era grande y a veces estaban rodando 2 o 3 películas a la vez en el mismo sitio, en el mismo poblado, o sea, en la zona, en la parte este, en el ala este del poblado estaban rodando una serie Corbucci, en otro lado estaba Sergio Leone grabando otra, y en otro estaba Enzo Castellari grabando otra, y en el otro, en el centro, los hermanos Tatín y Joaquín Romero Merchán grabando otra. O sea que, entonces, se daba mucho lo que os comentaba, de que muchos de estos actores, no solo mi padre, una gran generación de actores que había secundarios tan chulos como mi viejo, como Frank Braña, Elías Israel, Fabián Conde, Eduardo Fajardo, Ángel del Pozo, Tito García, un montón de actores que si también los veis y dices, ah, coño, este, ah, coño, el otro, tal y cual, Luis Barbó, toda esta gente, pues trabajaban por la mañana tenían escenas en una película, por la tarde tenían escenas en otra, al día siguiente tenían escenas en una tercera en el mismo set. Entonces era, por eso se daba esta promiscuidad, ¿no?, de mi padre en ese caso, ¿no?, de tantas películas. Sobre todo fue la primera época la que le hizo crecer mucho.
Hombre, mira, en el año 64 tu padre grabó 11 películas y en el año 66 grabó 10, o sea...
Sí.
Y esta claro. generación que bien has dicho tú, una generación yo creo que bastante perdida, ¿no?, en nuestra historia de ahora, ¿no?
Pues yo no quiero entrar a analizar tampoco, yo... mi padre tenía unas teorías, yo tampoco estaba muy de acuerdo con ellas, del todo, ¿no? Creo que sí que, en concreto, mi padre tuvo mucha suerte porque se buscó la vida fuera, ¿no? Uh-huh. Él hablaba varios idiomas y no paró de trabajar, sobre todo en Italia y en Estados Unidos. De hecho, fuimos allá a vivir unos cuantos años, a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pero otros actores que a lo mejor no hablaban tantos idiomas o que no tuvieron tanta suerte, no se supieron mover tanto, pues sí, fueron cayendo poco a poco en el ostracismo por causa del género, no en sí. El género decayó, el spaghetti western, y bueno, pues hay muchas causas, pero yo tampoco quiero entrar en ellas, ¿no? Uh-huh. O de politiqueo, de
eso chufes, es, ¿no? Hombre, tu padre se tuvo que marchar de España por problemas, su autoabuelo, ¿no?, por problemas con el franquismo, y yo creo que muchos, sí, bueno, actores lo mismo, ¿no? O sea,
claro.
Tú eres de tal tipo, has huido, has estado fuera por problemas, luego cuando vuelves, pues bueno, una X, ¿no?, pero
la lista
una,
negra.
Exactamente, ¿no? O sea,
exactamente. Uh-huh. Mira, o sea, mi padre era más rojo que vuestra sangre, ¿no? Como su hijo. Y aparte que yo, pues, vamos, me enorgullezco de decirlo, ¿sabes? Que yo lo soy, ¿no? Entonces, pero una gran parte de esta gente, pues circunstancias culturales, sociológicas, pues no es que fuesen franquistas, sino que aquello de que con Franco vivíamos mejor, bueno, pues había un falso bienestar, digamos, ¿no? Sobre todo en aquella época había mucho trabajo, se ganaba bien, la gente vivía bien, el país era barato. Pues muchos de esta gente no es que fueran franquistas, ¿sabes? Sino que, pues que estaban, pues como los... No sé, la gente durante el nazismo. ¿Tú crees que la gente durante el nazismo, la gran mayoría, estaban de acuerdo en que cremasen a los judíos? Pues no.
Estaban acomodados.
Aquí sí. Estaban,
claro. Entonces, uh-huh. eso es lo que acabas de comentar. Estaban acomodados. Entonces, cuando llegó... y en su momento, pues hicieron manifestaciones de adhesión, no tanto al régimen, sino a la vida, ¿no? A lo que tenían, ¿eh? Que si llegó el destape, eran gente también de una generación, pues, criada, educados en el florido pensil.
Sí, el nacional catolicismo.
Exactamente, entonces, bueno, de eso en Navarra sabéis mucho.
Joder,
o vuestros padres, no. Vuestros padres y abuelos supieron mucho, ¿no?
Y seguimos habiendo, por desgracia.
Oye, cambiando un poco de tema, me resulta curioso que la IMDb solamente acredita 168 películas a tu padre.
Bueno, porque faltan un montón de
faltan
datos.
Un montón.
Acreditar tantas es muy difícil.
En muchas no está acreditado, pero sí que sale. O sea, yo te fijas en muchas y pues sí. y tiene cameos, escenas pequeñas, sí. Pero sí.
Has comentado.
Sí, por ejemplo, en Atraco a las Tres, que fue la primera
debutó,
que,
¿no?
La peli que hizo es uno de los atracadores. Uh-huh. Y ahí sí que no, ni siquiera aparecen los créditos.
Exactamente.
No sé si se le ve la cara.
Imagino que tu padre también estaría orgulloso, ¿no?, de ciertos trabajos, porque sí que es cierto que dentro de este subgénero que él cultivó tanto como fue el spaghetti western, hay mucha basura, vamos a ser sinceros, aunque también hay grandes obras maestras, y él tuvo la oportunidad de estar tanto en unas como en otras. Pero, ¿de qué trabajo se sentía él especialmente orgulloso o decía, esta peli de las que quiero que pasen a la postería y por la que quiero que me recuerden?
Pues él tenía unas cuantas, que además son muy buenas pelis y que él tiene papeles memorables. Una que él recuerda mucho era la de Navajo Joe.
Es que ahí hace de malo, hace un papel bastante más...
Con Barreinos, ¿no?
Barreinos.
Sí, con Duncan, el chungo.
Y una música bastante machacona de Ennio Morricone. Sí, que bueno, está genial como siempre, pero ahí se le fue un poco la mano al hombre.
Esta otra película que él le gustaba mucho era La loba y la paloma, que uh-huh. ¿Quién fue el director de esta? Bueno, la protagonista era Carmen Sevilla, que él hacía el papel de su esposo, uh-huh. maltratador.
Gonzalo Suárez.
Gonzalo Suárez, efectivamente, Gonzalo Suárez.
Yo con la logopedia aquí en un momento, te lo digo.
Otra que también le gustaba mucho era La del perro, de Antonio Isasi, con Jason Miller, el protagonista del Exorcista.
¡Oh!
Y, uh-huh. y Lia Massari, una actriz francesa que en aquella época era una de las top stars francesas de la época. Uh-huh. Esa es otra peli que él le gustaba mucho. Bueno, el personaje que él más le gustó y el del que estaba más orgulloso era el empecinado. Antes que Sancho Gracia, de hecho, bueno, antes de que Sancho Gracia interpretase al empecinado en la famosa serie de los desastres de la guerra, uh-huh. Televisión Española produjo una serie que los guiones los escribía Antonio Gala, que se llamaba Paisajes con figuras. Uh-huh. Y el episodio del empecinado, él hizo del empecinado y estuvo nominado a varios premios. Uh-huh. Y ese también es una de las películas que más recuerda, pero tiene mucho. Es que a mí, sobre todo, más que las películas, él me contaba sobre sus compañeros, ¿no? Porque uh-huh. el tipo tenía una facilidad para hacer amigos tremenda. O sea, nunca me ha hablado, o sea, bueno, yo lo que os he comentado previamente, o sea, yo un día llegué a casa y uh-huh. Hacía bien poco que había estado en Portugal con mi abuela y habíamos ido a ver una peli de estas de la Hammer, de
Drácula,
¿no? El príncipe de las tinieblas, creo que era. Una de estas de la Hammer, de las varias que hizo con Peter Cushing y Basil Rathbone y toda esta peña que trabajaban. Y entonces de repente llego al jardín de casa y está ahí tomando el té Drácula. Sí, que sí. Por cierto, hablaba español de genial.
Sí, Christopher Lee.
Sí, Christopher Lee hablaba español muy, muy bien, bastante bien, bastante uh-huh. bien. Es que tuvo una época en que estuvo aquí haciendo películas, porque Christopher Lee pegó el tirón quizá en los últimos 20 años ha pegado un gran tirón, uh-huh. pero entre los finales de los 60 le pasó un poco como a los del Spaghetti Western, cuando lo de la Hammer se acabó. Dejó de tener público, o sea, dejó de tener éxito las producciones de la Hammer. Christopher Lee tuvo muchos años de estar en semioscuridad, como una vieja gloria, recordado por Drácula, y entonces estuvo aquí en España haciendo unas cuantas películas con el inefable Jess Franco, al cual también era muy amigo de mi padre y yo también le tenía mucho cariño a ese señor, Jesús Franco. Entonces Christopher Lee estuvo a principios de los 70, hizo bastantes pelis en España, viajaba mucho aquí y bueno, pues ahí ha empezado a hablar español. El caso es que yo llegué ahí y me encontré a Christopher Lee y bueno, fue una flipada, ¿no? Y eso mismo pues también otra vez estaba en casa Sean Connery con el que también hizo un montón de amistad y al que visitaba de vez en cuando en Marbella. Lo veía de vez en cuando. Ellos trabajaron en una película que se llamaba El viento y el león.
Gran película, a mí me gusta mucho.
Claro, Wayne sí. Lion, uh-huh. con Candice Bergen. Uh-huh. Y otro que también era muy muy amigo suyo era Jack Palance. Uh-huh. Jack Palance también tenían una grandísima relación. Y bueno, lo que te decía, que con casi todo el mundo se llevaba bien. El único actor del que mi padre, el único compañero del que mi padre me ha hablado mal, porque me dijo que era un auténtico gilipollas, era de Charles Bronson.
¡Oh! ¡Atención! Ya no me cae bien Charles Bronson, hombre. Justicia, lo metemos en la lista aquí, que tenemos ahí gente chunga.
Hombre, otro del que dicen que no se portaba demasiado bien, sobre todo con la gente local, ¿no? Que intentaba mantener mucho la distancia y que era un poco así.
Mi padre, yo no le conocí. Yo he conocido a muchos y a algunos incluso bastante de trato, pero a Charles Bronson no le conocí.
Ernest Borgnine también era muy amigo de tu padre, ¿no?
Ernest Borgnine eran íntimos. Uh-huh. Aparte de que trabajaron en tres o cuatro pelis juntos, uh-huh. pero luego por otras cosas externas al cine, bueno, uh-huh. del cine, pero no de la profesión en sí, eran íntimos. Entonces, cuando estábamos en Estados Unidos, nosotros vivíamos en San Bernardino. Uh-huh. Y mi padre, cuando tenía que ir a LA, no se iba a un hotel, se iba a la a la casa, a la mansión de Ernest.
Joder, qué bueno, Ernest.
Uno...
Te estoy con un costipo.
Sí, tranquilo.
No pasa nada.
Uno que decían que era, pues eso, bastante borde y bastante... que era difícil llevarse con su carácter era Clint Eastwood. Todo lo contrario de lo que debía ser Eli Wallach, que vamos, ese... debía hacerse amigo de todo el mundo.
Clint Eastwood, y esto también me consta por mi madre Ita, en la época de Almería era un encanto de tronco.
Ah, sí, ¿eh?
Oh, entonces nos ha llegado mal la información.
Luego ya no sé, también ha sido un infán terrible, ha estado enfrentado siempre al establishment y le han dado por muchos lados a Clint Eastwood en los 70 sobre todo. Uh-huh. Le ha costado mucho imponer su calidad como director, que es uno de los más grandes de la historia. Uh-huh. Entonces no lo sé, yo no, creo que no, yo ni siquiera llegué a coincidir nunca con él, yo nací justo el año del el bueno, el feo y el malo. Uh-huh. Entonces, pero o sea, lo que yo sé es que en Almería había un sitio emblemático que se llamaba el Salón Búfalo.
Oh.
Que era un restaurante, un restaurante americano muy raro. Bueno, lo abrieron precisamente porque estaba lleno de producciones de cine, entonces hicieron ahí. Y todas las noches cenaban Clint Eastwood, Robert Mailer, que era uno de los ayudantes de dirección muy reputados de la época, Sergio Leone, mi padre e Ita. Cenaban casi todas las noches juntos. Y mi padre y Clint se iban todas las mañanas a
correr, ¿no?
Uh-huh. Sí, se iban todas las mañanas a hacer footing. Entonces mi padre tenía una relación con él magnífica. Cuando en los 80, mediados de los 80, cuando Clint Eastwood fue elegido alcalde de Carmel, uh-huh, él invitó a mi padre a la investidura.
Uh-huh.
Sí.
Qué bien.
O sea, quiero decir que o sea, eso es lo que ellos me han contado, ¿no? Que uh-huh, en esa época, que era un actor, digamos, él era conocido por la serie de Rawhide, ¿no? En la tele.
Sí. Uh-huh.
Pero en el cine era lo primero que hacía prácticamente. Había hecho un papel en
Tarántula y algún Escuadrón Lafayette.
Escuadrón Lafayette había hecho un papel, uh-huh, pero era su primer papel protagonista y lo contrataron porque era un prácticamente desconocido y porque cobró muy poco. Uh-huh. En aquellas películas, sobre todo en la de Por un puñado de dólares, la primera, uh-huh, la de Fistful, el que cobró ahí fue Ivan Cliff.
Era el actor
era uh-huh, la estrella, digamos, uh-huh, ¿sabes? Era el actor que cobraba, uh-huh, ¿sabes? Luego ya sí, luego ya el Clint cuando ya empezó a pedir más pasta, pero...
pero normal, entonces,
no sé, yo te digo que sobre todo también Ita me contaba, mi madre Ita me contaba también que el tío era majísimo, que era un tío muy majo. Luego ya...
Cuéntanos también la de Yul Brynner.
La de Yul Brynner. Esta sí que estaba yo, aunque yo no lo recuerdo. Esto era rodando una película que se llamaba La luz del fin del mundo, sobre un relato de Julio Verne. Es una peli que se rodó en Cadaqués. Estaba...
Kirk Douglas, ¿no? Yul Brynner.
Kirk Douglas era el prota. También con Kirk Douglas también tenía un muy buen rollo. Uh-huh. De Kirk Douglas tenía un póster en su oficina, mi padre, que estaba dedicado por el Kirk Douglas, joder, muy bonito, con mucho cariño, ¿no? Y tal, estaba Kirk Douglas, estaba Yul Brynner, estaba Samantha Edgar, que también era una de las...
Buena actriz inglesa,
Starlet, era alemana, creo.
Ah, alemana, pues mira, yo la he visto en películas inglesas, sí.
Creo que era alemana, y yo jugaba con sus hijos, mucho con los hijos de Samantha Edgar.
Fernando Rey también está en esta película.
Fernando Rey estaba también en esta peli. Y entonces en el rodaje de esta peli Jul era su cumpleaños y hizo una fiesta y entonces invitó a mi padre, lógicamente, claro. Y pues nada, mi padre el detalle de dónde veníamos, íbamos a casa evidentemente, pero veníamos con mi abuela, mi padre y yo en el coche. Entonces mi padre paró a subir a saludarla, a darle un abrazo, a llevarle un regalo que le traía y tal, y entonces Jul le dijo, ¿qué pasa, Aldo, no te quedas? Y dice, no, es que estoy abajo, está mi madre y mi hijo, y nada, me los voy a llevar a casa y ya me quedo en casa y tal, no sé qué, lo voy a llevar al hotel, teníamos una casa alquilada, no recuerdo bien, yo era muy pequeño, tenía 3 o 4 años, y el Jul, ¿qué está tu madre abajo? Y el Jul estaba en calzoncillos, o sea, imagínate la fiesta, ¿para dónde iba? Y él pues se puso una bata y bajó a saludar a mi abuela, para sentarle sus respetos y tal, no sé qué, súper cariñoso. Sí, no, te digo que mi padre se hacía querer el hombre.
No, no, ya se ve y que se apuntaba a todas, ¿eh? No, no he dejado pasar oportunidad.
Oye, pero se atrevió incluso a ser director, ¿no? Ahí,
¿cómo?
Que se atrevió incluso a ser director, ¿no? A dirigir algunas...
Sí, él, pues mira, la época un poco que coincidió que el espagueti decaía y que empezaba a tener menos trabajo, pues como tenía dinero ahorrado, pues fundó su propia productora y dirigió 7-8 películas que bueno, las vendió súper bien para el mercado de vídeo y televisiones, y ese era un poco el objetivo, claro, ¿no? Hacer unas películas de serie B, digamos, hacer una sucursal espiritual de Roger Corman aquí en España, ¿no? O de Samuel Arkoff, ¿no? Estos productores de serie B. Entonces él montó su productora Asbrel y produjo unas cuantas pelis que ya eran para el mercado de televisivo y videográfico. No tenían más pretensiones. Y sí, dirigió 7-8. Algunas de las primeras
películas, ¿sí?
Sí, algunas, incluso las primeras pelis, hay una que un poco más ambiciosa que en cuanto a producción, que fue una coproducción que hizo con Francia, se llama Sol Sangriento.
Sí, Bloody Sun.
Funcionó bastante bien y bueno, pues estaba ahí Chris Mitchum, que era el hijo de
Robert Mitchum.
Uh-huh. Estaba Claudine Auger, que en ese momento era una chica Bond, acababa de ser chica Bond. Estaba ¿cómo se llamaba este actor francés?
Michel Bouquet.
Uh-huh. Un actor. Estaba Albert Mischke, también otro actor francés. O sea, era una producción ya bastante con actores de bastante renombre.
¿Llegó tu padre a lograr tener un papel protagonista en alguna película alguna vez?
Protagonista, el bueno, en la de la última jugada, la primera que él produjo y dirigió, él era el protagonista, el bueno, digamos. Pero que yo recuerde de bueno protagonista absoluto, no.
Malo sí, la que hemos dicho de Navajo Joe, por ejemplo, la que hemos dicho con Bar Reynolds.
Sí. Ah, no, mira, sí, hombre, claro, que tiene una que es el protagonista absoluto, que es bueno o malo. A ver cómo se hace de una
momia. Ambiguo.
Es una película que además tiene muy anecdótica, que se llama Vudú Sangriento.
Ah, sí, sí.
Vudú Sangriento de Manuel Caño. Y en esta, pues él es el prota y sí, es una momia que mata, pero por amor, ¿no? Su coprotagonista era, no me lo digáis, era que su hermana era cantante.
Tanjeka Stadler, ¿no? ¿Puede ser?
No, era Eva León.
Ah, Eva León, perdón, vale.
Eva León, es la hermana de Rosa León, la cantautora.
Vale. Película de año 74, Vudú Sangriento, exactamente.
Efectivamente. Uh-huh. Además, esa peli tiene historia porque los sacerdotes vudús no dieron el visto bueno, digamos, a esa producción.
Ah, sí.
Se rodó en Haití.
Uh-huh.
No dieron el visto bueno y mandaron una loa, ¿no? Una moa, unos espíritus para que no prosperara y tal. La película se hizo. Pero en los siguientes 2-3 años palmó un montón de gente de la peli, incluido el director.
Bueno,
oye, Aldo, nos vamos a tener que ir despidiendo. La verdad que una pena porque se nos acaba el tiempo y podíamos estar horas hablando de tu padre.
Pues sí, la verdad, podemos estar hablando porque hay 100.000 anécdotas que contar.
Pues claro, una pena. Y...
No, tranquilo, estoy encantado. Esto ha sido una de las mejores media horas del año.
Oye, nosotros que encantado que estés con nosotros. Ya sabes que cuando vienes a Pamplona eres bienvenido. Como tu padre, por supuesto.
Ya, bueno, ya hemos tenido la suerte de que nos ibais a tocar allí,
a tocar.
Donde nos habéis tratado como reyes y después hemos ido a darlo todo a la pista de baile.
Eso es. Aldo es un bajista, tiene un grupo que se llama Los Lucils y otro día pondremos una canción porque justo he elegido una de Morricone de Navajo Yo para despedir a tu padre.
Perfecto.
Oye, Aldo, muy muchísimas bien. Gracias y
oye,
un placer.
Chicos, pues
muchas gracias, un placer.
Un grandísimo abrazo y hasta la próxima.
Venga.
Y nos vemos en Iruña.
Venga.
Pues nada, amigos y amigas, nos vamos a ir despidiendo. Hasta aquí nuestro especial de Aldo Sambrel y 200 cumpleaños de programas y hasta 200 más.
Otro,
¿no?
200 más.
Venga. Sí.
A gusto.
Nos
Ganas
vemos
ahí.
La semana que viene. Cachán, Pendergast, Haceros bueno. Busquides, todos y todas. Nos vamos con Ennio Morricone, Navajo Joe.
No.
¡Aur!